Entonces vamos a terminar de hablar de estos dos, de dos primeros ejemplos en cuanto al protogótico, y luego ya vamos a entrar a hablar del gótico preclásico. Recordad que el próximo día vamos a hablar de la PEC, el día 16 creo que es. Vale. ¿Tenéis alguna pregunta antes de empezar? Tenemos en pantalla la fachada de Saint-Denis. A la izquierda todavía conservaba la torre que se desmantela en el siglo XIX. Ya os decía que es la parte más antigua de la iglesia abacial de Saint-Denis, porque es por donde se comienza a construir hacia 1135. Todavía está en estilo románico. Lo que nos interesa de Saint-Denis, lo primero que nos interesa de Saint-Denis, se encuentra en la cabecera. En la cabecera, que es donde que habitualmente se le llama coro, porque era lo habitual situar el coro en esta posición. En la cabecera, en la zona del presbiterio de las iglesias. Porque en el caso hispano, vamos a ver cómo los coros cogen la costumbre de situarse en la nave. Bueno, pues esto es la planta de esa cabecera que se construye en época del abad Sugerio. Se inicia la cabecera de Saint-Denis hacia el año 1140. Y se hace con deambulatorio. Hay que tener en cuenta que la importancia de esta iglesia tenía una dimensión también de peregrinación, en cierto modo, porque al fin y al cabo albergaba reliquias. ¿Vale? Era una iglesia muy importante donde estaban enterrados los reyes de Francia desde época merovingia. Panteón de reyes, lugar de coronación de Carlomagno como rey de los francos, reliquias de Saint-Denis, patrón de la Casa Real y evangelizador de Francia. O sea que también era un centro de peregrinación. Bueno, yo os traigo este plano para que veáis que ya había iglesias anteriormente. Nos encontramos con una iglesia más antigua, una iglesia de época debe de ser de época paleocristiana probablemente o de época constantiniana o postconstantiniana, porque la que se viene a destruir cuando se está construyendo la iglesia que conocemos actualmente es esta otra, la que aparece en negro intenso, que es la de época de Carlomagno. ¿Qué pasa? Que como no se quiere destruir la iglesia de época de Carlomagno a las primeras de cambio, la nueva iglesia se comienza por los pies y algo más tarde es cuando se comienza a construir la cabecera con esa gironda. Bueno, ¿cuáles son las características de esta cabecera? Nos encontramos con que ya tenemos bóvedas de ojivas. Vamos a avanzar. Fijaos qué aspecto. Esto ya no es románico. ¿Veis? Esto es la cabecera de Saint-Denis. Elementos a tener en cuenta. Arcos apuntados. Bien. Esto en el arte cisterciense ya lo veíamos. Tenemos bóvedas de ojivas. Por este lado, bóvedas nervadas. Tenemos una serie de nervios que caen de la parte superior y que bajan hasta la parte inferior, atravesando el capitel. Tenemos, a diferencia del mundo cisterciense, un desarrollo de las vidrieras notable. Tenemos aquí los vanos. Muchas de estas vidrieras, o algunas de estas vidrieras, podrían ser de época de Sugerio, y de hecho Sugerio enfatiza la importancia de la luz en su iglesia, pero ¿qué otros elementos nos encontramos todavía anticuados? Pues, por ejemplo, hay cripta, hay un espacio por debajo de esta girola, una cripta. No traigo la imagen, pero bueno, la traigo. Vale, esta es una vista de la girola desde el interior. Veis que tiene dos anillos, está separado, los anillos interiores están separados por columnas. En esta parte de aquí las columnas son mucho más potentes. Lo que pasa que solamente nos encontramos con que un único baquetón atraviesa el capitel, mientras que en este caso, el de las columnas centrales, no hay nervios que caigan hasta la parte inferior. Veis las bóvedas nervadas, apuntadas. Esto es la cripta. Sí que la traje. Esto es la cripta. Lo que está por debajo de ese espacio que os acabo de enseñar. Este elemento va a desaparecer en el gótico. Es un elemento anticuado ya. Con esto que se nos plantea, aquí no hay arcos apuntados, además, con esto que se nos plantea aquí, con esta arquitectura que vemos aquí y aquí, estamos ya hablando un lenguaje sofisticado frente a la tradición del románico, esa arquitectura más cerrada y más mural, basada en el arco de medio punto, y se está articulando un nuevo lenguaje que quiere representar en buena medida la alianza entre el clero de Sugerio y los Capetos, la monarquía de los Capetos. Estos amplios vanos, como os decía, dejan entrar la luz y conectan con la importancia simbólica de la luz que atestigua Sugerio por escrito. Vale. Una de las cuestiones que mencionábamos en la primera de las clases, hablaba de Otto von Simson, hablaba de la importancia de la luz en la catedral gótica, y el propio Sugerio de su propia boca reconoce la importancia de la luz. Y de estar acuñando un lenguaje nuevo, un lenguaje que rompe con lo anterior. Otro elemento anticuado, pero que ya no se conserva, además de la cripta, era la tribuna. Encima de estos arcos, aquí teníamos una tribuna, pero no os lo traigo en la foto. No os lo traigo en la foto porque no me interesa. Lo que tenemos ahora en esa parte de arriba es una obra de una etapa ya posterior. Es un triforio. Ya no hay tribuna. Entonces ya no nos interesa, pero originalmente había tribuna encima de los arcos formeros que veis ahí. Desde esa antigua tribuna, los invitados pudieron asistir a la ceremonia de consagración de esta nueva iglesia. Como os decía, se busca representar la alianza entre la monarquía y el clero. Supone en buena medida una invención de un nuevo lenguaje, un lenguaje original, un lenguaje contundente, sofisticado, que trata de caracterizar al poder real que es aliado del clero y de Sugerio concretamente. Es una demostración de poder, en buena medida. Y por ello podemos decir que el gótico es un arte que tiene motivaciones políticas. No es un arte simplemente, no es un ejercicio meramente esteticista, de la belleza por la belleza, no se trata de eso. O la belleza para Dios, no se trata simplemente de eso. Se trata de las conexiones políticas y terrenales que tiene el gótico. Están ahí. Es un lenguaje original más sofisticado, más elegante, más sutil que el tradicional y está ligado al poder real. Y con él se pretende un poco, pues, oponerse o establecer una diferenciación o diferenciarse frente a la nobleza feudal, frente al clero cluniacense y también frente a la reforma cisterciense, que era muy austera. Habíamos visto cómo en la arquitectura cisterciense se utilizaban algunos de los elementos del gótico, pero al servicio de otra estética diferente de la del gótico. Bueno, no sabemos exactamente qué restos corresponden exactamente a su genio, ¿vale? Hablamos del coro en términos generales, la cabecera, la girola, algo de las vidrieras, la cripta y la tribuna que habría existido en su momento. Pero lo que nos interesa en cuanto a las fuentes escritas de este momento es que se demuestra que Sugerio era consciente de estar creando algo nuevo, porque lo estaba armando en una construcción ideológica. Por ejemplo, hablaremos del tema de la luz y de cómo él veía la luz. No solo promueve esta obra, no se limita a promover esta obra Sugerio, sino que reflexiona sobre ella y habla de los significados en los que se está apoyando. ¿Qué significados son estos? Bueno, pues la experiencia espiritual y mística ligada al neoplatonismo, en buena medida. El acceso a Dios a través de las cosas sensibles. Por ejemplo, a través del resplandor de los objetos que se produce por la luz. Esto conecta con el tema de las vidrieras. A esa luz se le da un carácter divino. Frente a la austeridad de la luz del arte cisterciense que defendía Bernardo de Claraval, pues aquí tenemos una luz que se busca recrear en el lujo, en los colores, en la riqueza. Es decir, en lo opuesto a la austeridad. O sea que con estos textos de Sugerio ya tenemos una serie de claves para la interpretación iconográfica de la arquitectura gótica en términos iconográficos, en términos de Panofsky. La importancia simbólica de la luz queda atestiguada. Bueno, tanto esta obra como la Catedral de Sens, que está en Borgoña, representan ejemplos originarios, ejemplos tempranos, ejemplos que podríamos clasificar como protogóticos. No pertenecen al grupo de iglesias que calificamos como de gótico preclásico. Las del gótico preclásico son las que vamos a ver a partir de un momento, ¿vale? Pero estas, tanto la de Saint-Denis como la de Sens, eso es, tanto la de Saint-Denis como la de Sens, pues la escribo aquí, la de Sens está en Borgoña. La vamos a ver ahora. Estas dos representan ejemplos originarios, tempranos y protogóticos. ¿Vale? Y tienen elementos arcaicos, como ya digo, columnas, tribuna, cripta, bóveda sexpartita, veremos en el caso de la de Sens. También una solidez particular. Vamos a cambiar ya directamente a Sens, porque vemos eso de la solidez, lo vemos mucho más evidente en el caso de Sens. Una solidez que nos recuerda a las iglesias del Cister. Un momentito. Esto es la parte alta de Saint-Denis. Es la parte radiante de Saint-Denis. Es donde debería estar la tribuna originalmente, pero ya no se conserva. ¿Vale? Os traigo simplemente imágenes para que veáis cómo es. Pero esto ya pertenece a un gótico más tardío, a la fase radiante del gótico. Aquí abajo es donde están los arcos que acabamos de ver, la girola que acabamos de ver. Vale, esto es la Catedral de Sens. Fijaos cómo se nota esa solidez que recuerda a las abadías del Cister. También hay que tener en cuenta que es una catedral que está en Borgoña, que está dislocada de la Île-de-France. Es una catedral que se inicia hacia 1135, un poquito antes que Saint-Denis. Y en ese sentido, pues, ofrece cosas que no ofrece Saint-Denis, ofrece elementos llamativos, como por ejemplo la organización del alzado en tres partes, es un alzado tripartito. Ofrece elementos que son muy modernos, que pertenecen casi a una etapa posterior, pero en un momento muy temprano. ¿Vale? Entonces la metemos en el saco de Saint-Denis como protogótico. Características que ofrecerá este primer gótico, este gótico más temprano. Pues están, por ejemplo, las bóvedas de crucería sexpartitas. Aquí las tenéis. ¿Ves? ¿Veis? Estas son las bóvedas de crucería sexpartitas. Las podéis ver en planta, perfectamente representadas aquí. Una bóveda, dos bóvedas, tres bóvedas, cuatro bóvedas, cinco bóvedas sexpartitas. ¿A qué daba lugar la bóveda sexpartita? A la alternancia de soportes. Soporte fuerte, veis un pilar con muchas columnillas adosadas, soporte débil, una sola columnilla. Eso en el nervio transversal. ¿Vale? Borramos esto y lo volvemos a ver sobre la planta. Soporte fuerte, se ve mucho mejor aquí, en azul, soporte débil. Soporte fuerte otra vez, soporte débil. ¿Por qué? Por culpa de la bóveda sexpartita. Tres nervios, seis plementos. Frente a la bóveda cuatripartita que tenía cuatro nervios, perdón, dos nervios, cuatro plementos. Otro elemento llamativo, que en este caso sí es muy moderno, os lo acabo de mencionar, es el alzado tripartito, pero sin tribuna, sino que con triforio. Nivel de arcadas, nivel de triforio, sin tribuna, y nivel de claristorio. Llamativo. Elemento moderno. No hay tribuna. Por detrás no hay tribuna. Es un triforio. Un triforio ciego, oscuro, no es un triforio calado de vidrieras como nos encontraremos en el gótico radiante y veíamos antes en Saint-Denis, pero es un triforio. ¿Qué más? Otro elemento novedoso, se abandonan, por lo tanto, como acabamos de ver, la tribuna y también la cripta. En esto es más moderna, entre comillas, que Saint-Denis. Soportes alternos ya lo hemos mencionado. Pero el hecho de utilizar bóvedas sexpartitas influye en la muralidad general del edificio, en una menor amplitud de las luces y en una mayor solidez frente a Saint-Denis, porque Saint-Denis, en la parte que vimos, no tenía bóvedas sexpartitas. Estamos hablando de la parte de la girola solamente, y ahí no encontrábamos bóvedas sexpartitas. Y esta menor luminosidad que encontramos en Sens es lo que nos hace hablar del recuerdo de los templos cistercienses. Eso sí, vuelvo a insistir, es un precedente, pero su influencia en el gótico clásico no parece relevante, no es una iglesia que se tome como referente para luego hacer otras. Digamos que es un ejemplo antiguo, pionero, que ofrece características modernas, pero que está en una vía muerta, que no tiene una continuidad en otros ejemplos próximos. Y ahora sí, dejando estos dos ejemplos protogóticos, pasamos a hablar del gótico preclásico. El gótico preclásico lo datamos a partir de 1150. Recordad que las dos obras que acabamos de ver son de 1140-1135. Y el gótico preclásico lo datamos a partir de 1150. ¿Cuáles son las catedrales del gótico preclásico? Son Noyon, Saint-Lys, Laon, París y Soissons. Esas cinco. No os las escribo porque las vamos a ir viendo con el rótulo en la diapositiva, ¿vale? Noyon, Saint-Lys, Laon, París o Asón. Nos encontramos que estas catedrales tienen diferentes formatos de planta, pero van a tener elementos en común. Por ejemplo, las bóvedas expartitas. Consecuencia, la alternancia de pilar y columna. El alzado tripartito, perdón, cuatripartito, ¿vale? Este es un alzado cuatripartito. Nivel de arcadas, nivel de tribuna, nivel de triforio, nivel de claristorio, ¿vale? Ese es un alzado cuatripartito. El que tenéis a la izquierda es un alzado tripartito con triforio. Se va a ir tendiendo a una mayor luz. Perdón. Un momento. Ah, bueno, es que esto... Nada, no hay problema. Alzado tripartito, esto es otra vez Sens. Aquí estamos en Noyon. Vale. En estas catedrales del gótico preclásico se va a tender a una mayor luz, pero los cuatro cuerpos, como todavía tenemos cuatro cuerpos, esto lo va a impedir bastante. Todavía va a impedir bastante que se desarrollen unos vanos amplios. Otra característica que tienen en común estas cinco catedrales es que están situadas más claramente en la zona de dominio directo de los capetos, es decir, en la Île-de-France. Y nos recuerda esa importante alianza que los reyes mantenían con los obispos, que tiene vínculo directo con el nacimiento del gótico. O sea, el gótico, pues como una forma de imagen de poder. Bueno, tenéis en pantalla la catedral de Noyon. Noyon, que se data a partir de 1150. Os traigo la planta y os traigo una vista desde el crucero, o desde el transepto. ¿Qué tenemos en Noyon? Tenemos una catedral... Vamos a identificar las características típicas que habíamos mencionado antes como habituales en el gótico preclásico. A ver, decidme alguna característica de las que hemos mencionado hace un momento. Las características del gótico preclásico, ¿cuáles son? Las podemos apreciar tanto en planta como en alzado. Cuatro cuerpos, efectivamente. Aquí tenemos, no se ve muy bien, pero se ve, arcadas, tribuna, y sé que es una tribuna porque la tenemos aquí. Aquí tenemos la gran tribuna, con un pasillo tan ancho como el inferior. Vale. Triforio, ciego y claristorio. Se ve mal, pero lo tenéis ahí. Efectivamente, bóveda sexpartita, que se aprecia en la planta. Aquí tenéis la bóveda sexpartita. ¿Y cuál es la consecuencia de la bóveda sexpartita, tanto en planta como en alzado? Sí, más solidez, más muralidad, pero en los soportes. ¿Qué le pasa a los soportes? Exacto, se alternan soportes fuertes y soportes débiles. Pilar, columna, pilar, columna, o dicho de otro modo, soporte fuerte, soporte débil, soporte fuerte, soporte débil. Normalmente el pilar es un soporte compuesto por diferentes columnillas que se le adosan y que caen desde arriba, desde los nervios de la parte superior. En cambio, la parte débil... Vemos que tiene una columna con un capitel en el que muere el único nervio que viene desde arriba. Vale, bóvedas espartitas, tribuna, cuatro niveles, pilares cilíndricos o columnas en esas partes débiles. La tribuna es un obstáculo para los grandes ventanales, como podéis deducir. Vale, esto es Saint-Lys. Tenéis aquí el nombre. Aquí está. ¿Veis el nombre? Catedral de Senlis. Vale, la datamos a partir de 1153, 3 añitos después que la anterior. ¿Veis ahí la planta? Y veis ahí una imagen del alzado. Ya ve, aquí ya empezamos con las excepciones. Siempre vamos a encontrar excepciones a ese esquema general que damos de partida. Pero en principio, ¿qué podemos decir en cuanto a las bóvedas? Tenéis que depurar un poco los elementos añadidos, ¿vale? Pero fijaos, por ejemplo, en esta y en esta, principalmente, ¿vale? No os fijéis en esta porque la liamos, ¿vale? Una catedral normalmente es un amasijo de diferentes épocas y de diferentes soluciones, y nosotros aquí, desde un punto de vista general, estamos intentando depurar los elementos esenciales que corresponden a esta época preclásica, gótico preclásico, que es la que nos interesa, ¿vale? Tenemos, por lo tanto, sucede lo mismo, exacto. Se alternan también soportes fuertes y débiles, consecuencia de las bóvedas sexpartitas. Pero tenemos, ¿sí? Bueno, no hay transepto acusado en planta. Sí lo hay, hasta cierto punto, pero no se acusa demasiado. Este es el transepto. Y el crucero es este que os marco en rojo. Ese sería el punto del crucero. Vale, pero bueno, no nos interesa en este caso. En este caso nos interesa mirar a los mismos elementos que mencionábamos antes. Alzado, tripartito, curiosamente, tripartito, pero este nivel intermedio tiene tribuna. Es tripartito, pero con tribuna. No, visto desde fuera le podemos llamar trifolio, pero tiene tribuna, tiene un pasillo de ancho completo por la parte interior. Más ya busqué fotos que permitan ver que hay pasillo. ¿Vale? Es una tribuna. Fijaos aquí como tenemos tribuna inclusive en la parte de la cabecera. Esto sería un poco el concepto que tendría originalmente la abadía de Saint-Denis, con una tribuna encima de las arcadas de la girola. Seguimos. Laón. Nos vamos a 1160. Catedral de Laón. Pero creo que trae una vista interior, ¿eh? Lo que pasa es que ahí os muestro la fachada porque es una fachada muy, muy típica. Pero fijaos, de nuevo, bóvedas sexpartita. La alternancia de soportes no se nota mucho, no se nota mucho, está disimulada. Parece que ya entramos un poco en la dinámica de querer unificar la apariencia de los soportes en el interior, pero estructuralmente lo sigue habiendo, fuertes, débiles, estructuralmente siguen siendo alternantes. La Catedral de Laon tiene una fachada fácil de identificar porque es la que tiene estos bueyes asomándose en la parte de arriba de las torres y que hacen referencia, bueno, pues es una especie de homenaje a estos animales que ayudaron en la construcción de la obra, pues carretando carros de piedra, ¿no? Y nada, y os muestro la fachada también para que veáis cómo hay una correlación entre portadas y naves. Pero de todas formas ahora lo que estamos es en esa articulación del interior de las naves. ¿Qué tenemos en el caso de Laón? Vale, habíamos dicho que teníamos la bóveda sexpartita y que los soportes se parecían todos muchos en planta. Eran muy parecidos todos ellos. Vale, ahora lo vemos por dentro y vemos que todos ellos son cilíndricos, que ninguna de las columnillas llegan hasta el suelo. Todas mueren en el capitel. Pero Sí, exacto. Cinco columnillas, tres columnillas. Cinco columnillas, tres columnillas. Aquí queda en evidencia la alternancia de soportes fuertes, débiles. Nos encontramos que el nervio transversal, como este, cae en un haz de tres columnillas hasta el capitel, mientras que los nervios diagonales caen en un haz de cinco. Pero tenemos otra variante, columnas todas ellas iguales, o sea, columnas o pilares, aunque sean cilíndricos, son grandes soportes muy potentes de diferentes piezas, no son monolíticos, pero sí, con apariencia de columna, con capitel, y ninguno de esos fustes de las columnillas bajan hasta la base de las columnas. Bueno, la ON, como veíais antes en la planta, no tiene girola. No tiene girola. Es una obra... Bueno, estamos hablando siempre de catedrales que se sitúan en la zona de la Île-de-France. Ya digo, es esta zona, este núcleo neurálgico, ¿no? Este nodo, esta comarca donde en buena medida nace el gótico, ¿no? En los alrededores de París. Entonces, la planta, pues es partita, sin girola. La fachada, ya os dije que se coordina con el interior, los bueyes, no. En el proyecto original la catedral contaba con la típica girola, pero el desarrollo del coro llegó a ser tan bestia, tan grande, que se ocupó la mayor parte del espacio reservado para el transepto y la cabecera. Entonces se acabó cerrando la catedral un poco con una cabecera recta, que va a ser la típica manera de cerrar las catedrales en el ámbito inglés, con cabeceras rectas. Lo que pasa que en este caso, ya os digo, no era la intención inicial. Vale, la foto que os traigo aquí, del interior. Esta es una vista hacia la cabecera, desde el transepto hacia la cabecera. Fijaos qué recorrido tan amplio queda hasta llegar a la cabecera, y estamos sacando la foto desde el transepto o desde el crucero. Entre el transepto y la cabecera del templo se interpone un grandísimo coro. En su momento se interpone un grandísimo coro. Bueno, ya veis, estas son las sillerías del coro. De sección rectangular, que hace que la cabecera y el transepto queden desvinculados, situándose este transepto casi en la mitad del conjunto, casi en la mitad de la catedral. ¿Qué cuentas los tramos?
Es que me choca que esta foto sacada desde el transepto, porque casi parece que está sacada desde atrás del todo.
Vale. Vale, vamos a comprobarlo. Vamos a comprobarlo. Sí, ¿verdad? Es que el número de tramos es impresionante. Sí. Sí. Efectivamente, la foto sería sacada desde aquí, más o menos según calculo yo, pero bueno, sí, lo que se ve es no se ve la entrada, vaya, se ve la cabecera. Bueno, ¿qué más cosas importantes que hay que comentar del interior? Bueno, ahí tenéis otro elemento para comentar. Habladme de la división en alzado. ¿Qué veis ahí? Cuatro niveles. Cuatro niveles. Exacto. Tenemos tribuna, tenemos un triforio más achicado y tenemos un claristorio. El hecho de incluir tribuna limita el desarrollo vertical de los edificios y limita también la cantidad de luz que puede entrar. Son elementos que condicionan la presencia de una tribuna. Bueno, avanzamos. Nos vamos a su asombro. Vale. Mirad, Soissons, estamos viendo la nave central y me diréis, vaya, nivel de arcadas, nivel de triforio, nivel de claristorio, tripartito. Y encima, ¿cómo son las bóvedas? Cuatripartitas. Sin alternancia de soportes. Pero es que no es esto lo que nos interesa. Lo que nos interesa es este brazo norte del transepto. Eso es lo más antiguo que tenemos en la Catedral de Soissons y lo que nos interesa para hablar de gótico preclásico, ¿vale? Es decir, lo que tenemos aquí. Arcadas, tribuna, triforio, claristorio. Es esto lo que estamos viendo. No nos metemos aquí en el tema de las bóvedas sexpartitas porque a menudo no nos encontramos con esa distribución cuando estamos en zona curva, en zona de girola, como veíamos en Saint-Denis. Pero si veis este tramo de arranque, sí que ofrece un tramo sexpartito. Ese pequeñito, me refiero a la nave lateral, ¿vale? También es sexpartito. Este de aquí, pero bueno, ahí ya es una disposición diferente. No me meto. Vale. Bueno, pues nos vamos a París. París, que no se conserva. Ya sabéis que sufrió graves desperfectos en la bóveda después del último incendio. Esta es una fotografía anterior al incendio. ¿Y qué tenemos en París? Año 1163. Bueno, además de que tenemos una planta llamativa sin transepto acusado en planta y con colaterales dobles, porque tenemos dos naves a cada lado. Dos naves secundarias a cada lado. En París llama la atención. A ver, vamos primero con las similitudes. Bóvedas espartita, que lo vemos en la planta también. Alternancia de pilares, sí en lo estructural, pero en lo visual se ha anulado por completo. No hay alternancia visual en los pilares. Son todos iguales. El número de fustes o el número de columnillas que bajan desde la parte superior es el mismo. Y todas mueren encima del capitel de la gran columna, que no tiene además nervios ni fustes adosados. Pero, matiz. Alzado tripartito, ¿veis? Esto es una novedad. Tenemos un alzado tripartito. Lo que pasa que nos pasa como en Saint-Lys. Es que tenemos tribuna. Tenemos tribuna. París, bóvedas espartitas, dobles colaterales, transepto sin marcar. La girola recoge las colaterales, tenerlo en cuenta también. Tres niveles con tribuna, sin triforio. Y es una catedral que busca el desarrollo vertical. Con respecto a las anteriores, se busca la elevación de naves en lo posible. Empieza a haber un desarrollo vertical que se correlaciona con una solución que vamos a encontrar al exterior y que ya da paso a que empecemos a hablar del gótico clásico, y que es una solución pionera en la Catedral de París. Se trata de la rotante. Bueno, los pilares, como ya digo, no son alternos, pese a la bóveda sexpartita, porque se busca unificar los soportes, se busca ya ese efecto típico del gótico clásico de que la catedral se perciba desde el interior como de una pieza, o hecha en tramos iguales. Y ahora vamos a hablar de la cuestión del arbotante. Hacia 1180, en París, se construyen... Ah, bueno, esta es otra vista de París. Aquí podéis ver la tribuna. Vale, veámoslo desde el exterior. Esto es París, con sus arbotantes, y esto es Noyon, sin ellos. Los arbotantes lo que hacen es marcar la entrada en el gótico clásico. Y es interesante tener en cuenta que en París ya estaban en el proyecto. No es una solución improvisada. Bueno, y llegados a este punto, vamos a hablar del gótico clásico. Vuelvo a traer esta diapositiva, no sé por qué, pero para que veáis otra vez los arbotantes y la organización de los cuerpos. Bueno, el gótico clásico lo datamos a partir del año 1200. En arquitectura a veces lo encontramos denominado también como gótico internacional, aunque no tiene que ver con el gótico, no lo confundáis con el gótico internacional de la pintura. Pero bueno, para no confundirnos, mejor gótico clásico, que es el referente francés por excelencia, que va a llegar a otros territorios como por ejemplo Castilla. Grandes catedrales castellanas van a tomar como referencia el gótico clásico francés. Bueno, aquí tenéis la fachada de París, una obra que arranca a principios del siglo XIII, a partir del 1200, y os la contrasto con la Abadía de las Damas de Caen, que es románica, es de finales del siglo XI, pero donde podéis apreciar ese efecto de torres cuadradas, ¿no? Ese efecto así ortogonal de los volúmenes de las torres. La distribución en bandas de la fachada, que también se va a convertir en un elemento típico, con su galería de reyes en friso. Tendremos tiempo para hablar de temas de escultura en el capítulo correspondiente. Veis cómo la fachada se organiza en grandes bocas apuntadas y abocinadas, con una serie de arquivoltas en donde se sitúan una serie de estatuas columna. Ya hablaremos de eso, empezando por el caso de Chartres, que es el que tiene las estatuas columna góticas más antiguas, todavía con rasgos románicos. Pero vamos a volver a mirar al interior de las catedrales. Y ahora nos vamos a Chartres. Ya sabéis cómo se escribe, y si no, creo que lo pone aquí abajo. No lo pone. Bueno, yo seguro que sabéis cómo se escribe, pero yo lo pronuncio fatal. Pero es así, Chartres. Catedral de Chartres. Se empieza la obra a finales del siglo XII y se alarga hasta los años 20 del siglo XIII. Es, digamos, la primera gran catedral del gótico clásico. Es una catedral que se construye a partir de otra obra que se había incendiado, una obra románica que se había incendiado. Es una catedral que desarrolla el transepto de una forma muy notable, creando grandes pórticos en ese transepto, fachadas como puede ser la occidental, pues en el transepto, tanto en los hastiales norte como sur, se desarrollan grandes pórticos con sus programas escultóricos. Tenemos tres cuerpos sin tribuna. Esto es un triforio solamente. Fijaos que no hay tribuna del otro lado, ya se ve prácticamente que está cerrado ahí con un muro. Es un triforio ciego. Tendrá un pasadizo, pero más allá del pasadizo no se puede hablar de tribuna. Es un triforio. Y por encima el clerestorio. Bueno, bóvedas cuadripartitas, ¿veis? Bóvedas cuadripartitas, dos nervios diagonales y cada uno de los tramos separados por un correspondiente fajón. ¿Veis? Su correspondiente fajón. Formero estaría situado aquí. Estos serían los formeros. La altura crece. Hay una mayor desmaterialización del muro que se nota sobre todo en la zona del clerestorio, donde se empiezan a desarrollar notablemente las vidrieras. La desaparición de la tribuna, por cierto, es también factible aquí, porque esta catedral ya se dota de arbotantes, como París. Lo que pasa es que en París todavía no había desaparecido la tribuna, aunque tenga arbotantes. Quiero que veáis también cómo el gótico es toda una carrera se establece una carrera entre diferentes ciudades, diferentes poblaciones, diferentes obispos, diferentes instituciones por conseguir la mejor catedral, la catedral más alta, la catedral tecnológicamente más sofisticada. Es decir, estamos en una fase de absoluta competición, como se establecen en otros momentos de la historia del arte, por conseguir la mejor obra. Y así vamos consiguiendo versiones, que si la versión 1, la versión 1.5, la versión 2, digamos, donde vamos viendo matices añadidos, novedades, que van cambiando el resultado y redundando en último término en catedrales más altas, más esbeltas, más abiertas, más esqueléticas, más abiertas, con vanos mayores, ¿no? Más iluminadas. Y esta es la carrera que se establece, en definitiva. Un poco una carrera que nos podía evocar en otros términos muy diferentes y en otra arte muy diferente, pues la que se había establecido en aquella Grecia del siglo V con la escultura y con el... con la paulatina carrera hacia el naturalismo, o lo que sucede después en el Renacimiento también, en la representación, en la carrera hacia la naturaleza. Bueno, pues aquí hay una carrera por la altura, por la monumentalidad, por la luz, por la desmaterialización. Esos son los términos en los que se establece, y es una carrera que se establece no tanto entre artistas como entre ciudades, como entre las propias corporaciones municipales, los concejos, toda esa la sociedad en sí que giraba, que orbitaba en torno a una determinada ciudad, era la que promovía este tipo de edificios para competir con las ciudades vecinas. Bueno, decíamos, tres cuerpos sin tribuna, desmaterialización, bóvedas de crucería simples. Es una primicia, ¿vale? Lo que nos encontramos aquí, las bóvedas de crucería simples. Esto condiciona que nos encontremos con un espacio continuo y homogéneo en cuanto a los soportes. Nos encontramos, a diferencia de las de los pilares que veíamos hasta ahora con un diferente tipo de pilar. Nos encontramos con lo que se llama el pilar acantonado, un pilar que tiene un núcleo y cuatro piezas adosadas. Pero es curioso, fijaos que en Chart se hace una cosa muy llamativa que casi nos intenta evocar la alternancia de soportes que nos encontrábamos en las catedrales o en los edificios con cubiertas sexpartitas. Y es que aquí hay una cierta alternancia de soportes, pero solo en términos estéticos, solamente en términos formales. Fijaos cómo se alternan los soportes aquí. Núcleo cilíndrico, columnas adosadas poligonales. En el siguiente, núcleo poligonal, columnas adosadas cilíndricas. En el siguiente tramo, lo mismo. Núcleo cilíndrico, columnas adosadas poligonales. Se va alternando como jugando un poco visualmente con esos soportes, pero sin que esto tenga una correlación estructural. Parece que hay como un guiño a la alternancia que había en las bóvedas expartitas. Bueno, los tramos son iguales, espacio continuo, visualmente homogéneo, la alternancia es meramente ornamental. Y poco más que decir. Alzado tripartito, ya lo veis ahí, tres naves, no tenemos cinco en este caso, fijaos cómo se acusa el transepto en planta. Y os traje esta imagen simplemente para enseñaros lo que hay por encima de la bóveda. Antes de nada. Es lo mismo, ¿eh? Estáis viendo la misma catedral de Chartres. ¿Vale? Otro punto de vista. Nivel de arcadas, nivel de triforio, ya veis que está la pared por detrás, nivel de clerestorio. Aquí podéis ver la alternancia de los soportes que os decía, meramente ornamental, y esta es otra vista más de lo mismo. ¿Vale? Bueno, y este es el bajo cubierta de Chart. Os lo traje porque este es un ejemplo. Yo lo que os quiero mostrar con esto es lo que hay por encima de la bóveda. La bóveda, el trasdós de la bóveda, no es el tejado propiamente dicho. Nos encontramos con una buhardilla, con un bajo cubierta. En este caso el bajo cubierta está renovado. Ya veis que tenemos un esqueleto metálico. ¿Vale? Es un bajo cubierta renovado en el siglo XIX, creo que se renueva en el siglo XIX. Sí, porque se había aprovechado en su momento el techo de plomo, las planchas de plomo antiguas con que se cubría el tejado, se aprovechan para hacer balas en la época del directorio. Y entonces esto deteriora el edificio de una manera muy grave hasta que se le construye un nuevo tejado. Vale. Lo que os quiero decir es, fijaos cómo es la bóveda por la parte de atrás. Esta es la bóveda, este es el trasdós de la bóveda. Ah, no se ve bien. Vale, a ver. Si quieres te puedes acercar aquí, vamos a ver. Nada, no se aprecia mucho. Tiene un pasillo, hay un pasillo, una pasarela de madera por el centro de la clave de bóveda y esto es la bóveda, el trasdós de la bóveda. Simplemente. Epa. Se cambió de altura. Vale. Bueno. Os enseño esto porque el bajo cubierta de París que se quemó sí que era el original y estaba hecho con grandes vigas de madera. No sé si traigo foto o si la traigo más adelante, pero bueno, no tiene importancia. Ahora, fijaos simplemente en la fachada de Chart, que os la traigo para que situéis cómo es esa catedral, con dos torres asimétricas, diferentes épocas, no nos interesa ahora pararnos ahí. De hecho, tiene la parte central y la más baja tiene un origen románico, pero lo que nos interesa aquí señalar es este pórtico real que se encuentra en el centro, porque cuando hablemos de escultura nos vamos a fijar en estas figuras, en estas estatuas columna, que son, digamos, el punto de partida de la escultura gótica, pero que todavía es muy deudora del románico. O sea que volveremos a Chartres para hablar de escultura, concretamente de estatuas columna. Y como ya sonó el timbre, lo dejamos aquí, si queréis, y seguimos el próximo día con la Catedral de Reims. Ah, sí, perdón. Exacto. El próximo día hablaremos de la PEC. Y el siguiente que tengamos tutoría de contenidos, pues hablaremos de la PEC. De todas formas, la PEC no tiene por qué ocuparnos toda la hora. Si en media hora solucionamos, pues seguiremos hablando de esto. Vale, pues gracias. Chao, chao. Thank you.